Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Faltan solo 5 días para que se cierre el plazo final, el plazo del tiempo extra de Obamacare. El plazo para terminar de llenar la inscripción en el mercado de seguros llega a su fin el martes 15 de abril. En estos días de tiempo extra, la inscripción saltó a 7 millones y medio y muchos andan a la carrera tratando de llegar a tiempo para el plazo final. Si usted continúa enfrentando fallas técnicas y largas esperas telefónicas o tiene dudas sobre los trámites, acompáñenos porque un par de expertos se unirán a este programa para ayudarles y orientarlos en este breve periodo especial. Antes las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Al cabo de 7 semanas, 18 mil millas y 90 distritos electorales de recorrido, la caravana Ayuno por las Familias regresó a la capital para continuar su campaña en demanda del fin de las deportaciones y de una reforma migratoria integral. Eliseo Medina, quien había completado junto con otros activistas una huelga de hambre de más de 20 días en diciembre, sostuvo que la caravana fue capaz de constatar el creciente respaldo del público estadounidense a su causa.
La gira confirmó eso. Tenemos el apoyo del pueblo americano y vamos a seguir empujando. Y para mí, vamos a tener que luchar. Nadie nos dijo que va a ser fácil.
Su llegada coincidió con una campaña de presión que incluyó un ayuno de 100 mujeres, una marcha a la Casa Blanca donde 3 familias continúan una huelga de hambre y la entrega de cartas al Congreso. El secretario de Seguridad, Jay Johnson, se reunió por su parte con legisladores hispanos y ofreció reevaluar su política de deportaciones. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Phoenix se unirá al presidente Barack Obama en su tarea de reducir la disparidad salarial en favor de las mujeres. La ciudad hará una revisión de salarios en las posiciones administrativas, establecerá cambios en la política de contratos de la ciudad con empresas privadas a las que se les requerirá que tengan equidad en los salarios. Las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que gana uno de sus compañeros varones, según el censo, y las minorías son las más perjudicadas. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Un reconocido grupo de defensa de los derechos de minorías étnicas le ha dado un ultimátum hasta el próximo lunes para que el sistema escolar de un pueblo del estado de Alabama acepte matricular a un estudiante latino. El Southern Poverty Law Center exigió el martes que el superintendente de escuelas de Fort Payne, Alabama, suspenda prácticas supuestamente discriminatorias en contra de un estudiante de ascendencia mexicana de 17 años de edad que ha estado tratando de matricularse en la escuela secundaria de la ciudad de Fort Payne desde enero de este año. Los abogados del centro señalaron en una carta dirigida al superintendente escolar Jim Cunningham que demandarán al sistema escolar de ese municipio por violar normas federales que prohíben la discriminación si no es matriculado hasta el próximo lunes 14 de abril. Para Noticiero Latino desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
Desde Nueva York, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. El Consejo Municipal debatirá hoy en Nueva York una propuesta para otorgar identificación oficial a todos los habitantes de la ciudad, incluidos los indocumentados. El proyecto de ley fue sometido por el primer concejal mexicano en esta ciudad, Carlos Menchaca, y por su colega demócrata, Daniel Drum. De aprobarse la medida, todos los edificios y facilidades públicas tendrán que aceptar el documento como válido.
Hay muchos neoyorquinos que están en la sombra.
Para Carlos Menchaca, se trata de sacar a los inmigrantes indocumentados de la sombra, dijo la televisión pública, en las escalinatas de la alcaldía, rodeado de inmigrantes y defensores de esta causa.
Y ahora, con esta carta de identificación, pueden salir al sol. Si son inmigrantes en las comunidades, no pueden entrar a las escuelas. Eso tiene que parar.
Un inmigrante indocumentado dijo lo que para él significa tener esta identificación.
El estar en la sombra te saca de todas las posibilidades de ser un miembro útil dentro de la sociedad.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. Poner en práctica la nueva ley estatal, el Acta de la Confianza, que según reportes ha reducido en 44% las deportaciones en California, depende de que la comunidad lo haga valer ante autoridades policíacas, informó el activista Alor Calderón, del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en San Diego. Dijo que es la comunidad la que debe exigir ahora a los jefes de policía y alguaciles cumplir con la ley.
Si sé que no lo estás haciendo, yo lo voy a reportar, porque una deportación por un delito menor ya no era moralmente completamente injustificable, pero además ahora es ilegal.
La instrucción se debe a que mientras algunos condados como el de Sonoma redujeron en 75% las deportaciones, el jefe de policía de la ciudad de Escondido declaró que continuará reteniendo para deportación a todos los indocumentados detenidos independientemente de que se trate de faltas menores. Para Noticiero Latino en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta y hoy queremos saludar a los amigos en Lancaster, en Pensilvania, a través de WLCH, así nos escuchan en el 91.3, y también a quienes en Geneva, en Nueva York, se unen por medio de WHWSLP en el 105.7. En 5 días se vence el tiempo extra dado por el gobierno federal a los que intentaron pero tuvieron problemas para inscribirse a tiempo en el mercado de seguros. En este tiempo extra muchos se han dado prisa a inscribirse y la cantidad de inscritos en Obamacare subió de un golpe de 100.1 millones el pasado día 31 a 7 millones y medio, según acaba de anunciar esta mañana la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius. Este tiempo extra de inscripción se concede a aquellos de ustedes que se quedaron en la fila de espera el pasado 31 de marzo, intentando pero no logrando registrarse a tiempo, ya sea por fallas en el portal de internet o porque las líneas telefónicas estaban saturadas o por cualquier otro problema. Las autoridades de salud exhortan a quienes tratan ansiosamente de inscribirse a tiempo que se pongan en contacto con expertos en los trámites, con asesores certificados o agentes de seguros médicos. Así lograrán conseguir cobertura médica a tiempo y evitar la multa que se aplicará a los morosos a partir del año entrante. Si no puede inscribirse en los próximos 5 días, tendrá que esperarse hasta el próximo periodo, que comenzará el 15 de noviembre. Antes solo podrán comprar seguro en el mercado de Obamacare los que resulten exentos por circunstancias especiales. De esto y más vamos a platicar con 2 especialistas estatales, uno en Maryland y otro en California. Usted queda invitado a llamar desde ya con sus preguntas, con sus comentarios y sus dudas sobre su experiencia al inscribirse en Obamacare. 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632 es el número que tienen que marcar con sus preguntas. Le damos la bienvenida a Liselda López, ella es portavoz de Covered California y nos acompaña vía telefónica. Bienvenida. Bienvenida, Liselda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Liselda? Liselda, pues acabamos de mencionar que esta mañana la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, acaba de anunciar la noticia de que la cantidad de inscritos en Obamacare ha llegado a los 7.5 millones y todavía siguen inscribiéndose. El tiempo de inscripciones aún no termina. ¿Qué significa esta cantidad para ustedes?
Pues nosotros...
¿Era este el número que estaban esperando conseguir?
Nosotros en California tenemos un sistema completamente diferente. Somos nosotros somos los que nos encargamos de implementar Obamacare en California, pero tenemos un mercado de seguros que está basado en California. Entonces, los números federales pues son muy buenos, pero nosotros tenemos nuestros propios números aquí en California. Tenemos más de 1.2 millones de personas que se han inscrito en un plan de Covered California. Tenemos además unos cuantos millones más que se han inscrito en el programa de Medical, que es un programa gratis o de muy bajo costo. Estamos muy contentos con el proceso. Sabemos que a muchas personas que tuvieron problemas en inscribirse el 31 de marzo, ahorita están en proceso de terminar esas solicitudes para que ya estén inscritos, tengan su cobertura para el 1 de mayo. Entonces, les estamos pidiendo a todas aquellas personas que trataron de inscribirse el 31 de marzo y por cualquier razón no lo pudieron hacer, llámenos por teléfono. Nuestro teléfono es el 1-800-300-0213. Uno de nuestros representantes te puede atender, o también lo que puedes hacer es en nuestra página de internet, que es coveredca.com/español, pero sin la ñ, español, Puedes encontrar ayuda de un consejero de inscripción que te puede ayudar a terminar esa solicitud. Así es que les pedimos a todos, si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar por teléfono. Si está un poco demorado el número de teléfono, también visiten nuestra página de internet y encuentren a alguien que les ayude a terminar la solicitud.
Lo que hemos escuchado nosotros aquí en Radio Bilingüe, Liselda, es que algunos de los problemas son los siguientes. Ustedes mencionaban anteriormente que si las personas comenzaron este proceso en internet, tenían que terminarlo en el internet. Las personas que no comenzaron por internet, que fue a través del teléfono o con asesores certificados, lo tienen que hacer de esta manera. ¿Qué pasa si el problema persiste en el internet? Y porque lo hemos detectado nosotros aquí en Radio Bilingüe, que donde se quedó el proceso atorado, en lugar de continuar ahí, lo manda al inicio, lo cual hace pues que el tiempo que de la realización sea mucho mayor que el que la persona quizás puede invertir.
Es por eso que es importantísimo que nos llamen. Para empezar, si tú empezaste tu solicitud en línea y no la pudiste terminar por los problemas que tuvo la página o cualquiera cosa, ahora necesitas terminar esa solicitud con ayuda de alguien. Entonces, si es alguien que es nuestro representante del centro de llamadas o es un consejero de inscripción o es un agente de seguros de salud, necesitas esa ayuda personal. O sea, si ahorita entras tú como individuo, no has empezado una solicitud, ya no te permite empezarla. Has perdido la oportunidad de inscribirte porque la fecha límite era el 31 de marzo. Entonces, por eso les pedimos a las personas, si tienen algún problema, necesitan esa ayuda personal, nos pueden hablar por teléfono y la persona por teléfono les ayuda a terminar la aplicación en línea o la solicitud en línea, lo mismo con un agente de seguros de salud o un consejero de inscripción. Tenemos varias opciones ahí para aquellos que quieran a alguien cerca de su casa, así lo tenemos en nuestra página de internet. Si entras a la página, puedes encontrar ayuda local y pones tu número de código postal y te dice exactamente las personas que están cerca de tu casa que hablan español y te pueden ayudar a terminar la solicitud.
Eso es lo que queremos preguntarte, que ya lo acabas de mencionar generalmente, pero danos nuevamente el teléfono si estamos enviando a las personas a que busquen asesores certificados y quizás persiste el problema en la línea telefónica, que les dicen que están muy saturadas, que llamen después. ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrar a estos agentes certificados el más cercano a sus casas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo saber en qué lugares realmente están?
Sí, okay. Entonces, si entras a nuestra página de internet, que es www.covchicaeredca.com, esa es nuestra página de internet. Uh-huh. Si la prefieres en español, es lo mismo con diagonal ES o español, como lo prefieras. Los dos te llevan, sí, al mismo lugar. Tienes en cuanto entres a la página, vas a ver información sobre cómo terminar tu solicitud. Entonces, lo que necesitas hacer es, encuentre ayuda cerca de usted. Es lo que le llamamos un icono con una señora con un teléfono en la cabeza, está a la mitad de la página del lado derecho. Entonces, haga clic ahí y encuentre ayuda cerca de usted y hay tres opciones: consejeros de inscripción certificados, agentes de seguros o puedes ir también a la agencia de servicios en su condado, la agencia de servicios humanos. Cualquiera que tú prefieras, si quieres encontrar un agente, haces clic a la foto de los agentes, puedes metes tu código postal, el mío es aquí en Sacramento, y si prefieres en español, alguien que te ayude en español, tiene lenguajes de los que puedes tú escoger, varias diferentes opciones. Tú, si quieres escoger el español, permíteme un segundito, va para allá, voy.
Yo tengo aquí, Liselda, la página abierta y tenemos consejeros de inscripción certificados, agentes y agentes de servicios en su condado. ¿Son exactamente lo mismo o cuál es la diferencia entre consejeros de inscripción certificado y los agentes?
Los consejeros son personas que trabajan con las con organizaciones de la comunidad, de que son organizaciones sin fines de lucro. Agentes de seguros de salud son personas que a eso se dedican, ese es su trabajo. Ellos le pueden ayudar también a inscribirse también, o también lo que el otro, lo que me comentaba, son los agentes del condado, son trabajadores del condado que te pueden ayudar a inscribirte en cualquiera de los programas que tú califiques, si es el programa de medical o un seguro de salud de Covered California. Entonces, yo estoy buscando un agente, escogí los agentes, ya encontré varias personas, aquí tengo una lista de 10 personas que me dice, esta persona está a 2 millas de tu casa, esta es la dirección, este es el número de teléfono. Lo que les recomendamos en antemano es a aquellas personas que quieran hacer una cita, hábleles en adelantado, dígales que quieren terminar su solicitud. Les hacen una cita, entonces no tienen que llegar y decir, no, pues no tengo tiempo ahorita para ayudarle, regrese mañana o lo que sea. Entonces, si les hablan de antemano, le pueden ayudar a llenar esa solicitud a la conveniencia de las personas, lo que les convenga mejor.
A cada uno de ellos. Bien, gracias. Liselda López de Covered California, portavoz, está con nosotros. Llame al 1-800-345-4632 con sus preguntas, sus dudas o comentarios de cómo le está yendo en este tiempo extra para inscribirse. 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Continuamos en línea abierta. 1-800-34-LÍNEA. Liselda López, portavoz de Covered California, está con nosotros. Bueno, entonces ya tenemos ahí cómo localizar a un consejero o a un agente, dependiendo de dónde estemos ubicados. Ahora, ¿en qué consiste la ayuda que se recibe de estos trabajadores sociales, Liselda?
Te ayudan a terminar tu solicitud, así de sencillo. Entonces tú les das toda tu información básica, tu nombre, tu número de seguro social, las personas que se van a inscribir en el plan, etcétera. Te ayudan también a escoger el plan que mejor te convenga como familia. Entonces te dan las diferentes opciones que existen en el área donde tú vives. Te dicen, okay, entonces si quiere comprar usted con Kaiser, si quiere comprar usted con Blue Shield, si quiere comprar usted con Blue Cross, etcétera, te explican las diferentes opciones que están para usted. También te platican un poquito sobre los diferentes planes que son los que les llamamos planes de metal, son los niveles de metal. Entonces tienes el bronce, el platino, el oro y el plata. Entonces te explican más o menos las diferencias. Lo que pasa ahí es que si tú quieres escoger un programa bronce, te sale más barato al mes, o sea, la cuota que pagarías al mes te sale más barata, pero cuando vayas al médico o necesitas algún tipo de servicio médico, te sale más caro. Entonces pagas poco al mes, pero pagas más cuando vas a recibir un servicio. Esos tipos de planes son súper buenos para personas que van al médico una vez al año, no tienen problemas médicos serios como diabetes, etcétera. Aquellas personas también pueden escoger un plan platino, ese es el que te sale un poquito más caro por las cuotas mensuales, pero cuando vas al médico pagas muy poco. Por ejemplo, ya ves que existen esos copagos, cuando vas a ver al médico te dicen, okay, no necesita usted dar $10, $15, $20, lo que sea. En un programa bronce te sale eso más caro, en un programa platino te sale eso mucho más barato, porque la diferencia es que tú estás pagando más en las cuotas al mes, pero cuando vas al médico pagas mucho menos. Entonces, es dependiendo de las necesidades de la familia, y ese tipo de conversación son las que tienen con usted los agentes o los consejeros de inscripción para que tú les digas más o menos tu situación personal. Si eres una persona que tiene alguna condición que necesita mucha atención, como diabetes, como alta presión, etcétera. Entonces, si usted va al médico muy seguido, a lo mejor le conviene comprar un plan que le sale más caro al mes, pero cuando va usted al médico le sale mucho más barato. Entonces, todas esas conversaciones le ayudan estos agentes y consejeros para que usted escoja bien.
elegir el mejor plan, pero quisiera enfocarme en algo que también que hemos recibido comentarios, y más que comentarios, casi quejas, Liselda López, es que de pronto hablan algunos amigos escuchas que nos dicen que ellos sí calificaban para subsidios y que las personas que les estaban ayudando les habían dicho que no calificaban, les hacían ahí todo con la calculadora, les decían este plan es el que tiene que hacer, y después ellos se daban cuenta que sí calificaban para los subsidios, y no fueron uno ni dos, fueron varias personas que ya han llamado a lo largo de estos programas que hemos hecho para informarles sobre la ley de salud. Los agentes ahora están más conscientes, más alertas, para que estas personas no se queden sin el subsidio, porque aquí aprovechamos, Liselda, para decir que lo que se está terminando en este tiempo extra son precisamente los seguros a través de Obamacare, los subsidios, y eso es importante, yo creo, para las personas que nos están escuchando. ¿Están ahora más alertas estos agentes o asesores para decirles cuándo califican para subsidios?
A mí me interesaría muchísimo saber de dónde estaban recibiendo ayuda para llenar esa solicitud. Entonces, a mí me parece que lo que pasó allí es que muchas de estas personas que les estaban ayudando, a lo mejor no eran representantes de Covered California. Era un amigo o alguien que los conocía, que no. Nosotros escuchamos que había notarios públicos que estaban queriendo cobrar para llenar solicitudes para personas. Notarios públicos no son parte de nuestra familia, no han sido certificados para ayudar a inscribir a personas, entonces a lo mejor ese fue el problema. Si un consejero de inscripción certificado o un agente certificado, tiene que ser certificado por Covered California además, les están dando ese tipo de información que es incorrecta, les recomendamos que nos manden un correo electrónico, nos hablen por teléfono y nos digan, tomen toda la información de aquellas personas para nosotros tomar acción y asegurarnos de que aquellos que estén dando información le estén dando la información correcta. También la otra cosa que se puede hacer es, nosotros tenemos en nuestra página de internet, tenemos información, como una calculadora, le llamo yo una calculadora, sí, donde te puede dar información sobre la cantidad de ayuda del gobierno federal que tú puedes recibir. Se llama, en español, la tenemos en la página de internet, la llamamos, se llama Buscar y Comparar. Es una calculadorcita que ves en la página del lado izquierdo. Te pide información súper básica, el número de personas en el hogar, ingresos del hogar, el código postal, y la edad de los adultos, porque así sí, para saber exactamente los diferentes planes que están disponibles en tu área. De ahí te dice con exactitud, te dice, si tú escoges el plan de Kaiser, el plan cuesta, estos números no son exactos, nomás estoy como inventando aquí, digamos que te saldría por un plan, son $200 al mes, pero basado en tu ingreso, tú calificas para ayuda del gobierno federal de $150, entonces te costaría $50 al mes. Toda esa información te la da, entonces si tú cuando ya estés listo para inscribirte, puedes llegar con un consejero y decirle, a mí ya vi en la página la manera de comparar y me dice que estos son los diferentes planes, a mí me gustaría escoger el programa de Kaiser o el plan de Kaiser o el plan de Blue Shield, el que te convenga mejor, y así tienes ya mejor una idea de lo que de la ayuda con la que te puede ayudar el gobierno federal.
Bien, gracias. Liselda López, vocera de Covered California, con nosotros. Vamos a tomar la llamada de José, que está hablándonos de Fresno. Adelante, José, y buenas tardes.
Mira, quería dar mi opinión nomás sobre este plan que están poniendo. A mí no me ayuda en, como quien dice, no quede en nada, nomás que es obligatorio. Estoy haciendo los pagos y lo que ofrecen, o sea, es muy poco. No, para mí y para mucha gente pienso que nomás porque esa obligación lo están agarrando, no porque ayude a la gente.
Bien, es su comentario, José. Gracias. Ahora escuchamos el tuyo, Liselda. Nada más te voy a pasar una pregunta que nos están haciendo aquí también. Un escucha. Él dice que, bueno, ya pasó la fecha del 31 de marzo, que era la fecha original de vencimiento. Nunca inició la solicitud en línea. En su caso, ¿todavía puede inscribirse?
Esas son situaciones muy muy complicadas porque si perdió la La fecha límite era el 31 de marzo, entonces le recomiendo que hable con un consejero de inscripción o un agente de seguros y que le den un poquito más detalles de lo que podría hacer más adelantado. Si a lo mejor esta persona califica para el programa de Medical, el Medical no necesitas haberte inscrito para el 31 de marzo, entonces a lo mejor si califica para el programa de Medical, lo inscriben en el programa sin ningún problema. Entonces yo le recomiendo que encuentre un consejero o un agente para ver sus opciones.
Bien, y importante lo que mencionas, Liselda, el Medical aquí en California o el Medicaid no se cierra y también usted puede además comprar su cobertura médica, su plan de seguro, cualquier otro día del año después del 15 de abril por el mercado privado, pero creo que estos planes tienen que sujetarse a lo que dice la ley Obamacare para que no tengan que pagar la multa. ¿Es así, Liselda?
No, no es exactamente así. Fíjate que la ley en California dice que el open enrollment, o sea, el tiempo para comprar un plan es de en el que acaba de pasar fue del 1 de octubre al 31 de marzo. Eso es adentro del mercado de intercambios donde yo trabajo, Covered California, y fuera. Sí. Entonces, si tú quieres comprar ahorita un plan, ya no lo vas a encontrar. Te vas a tener que esperar hasta el otoño, al menos que califiques para el programa de Medical.
Ya. Y ahora, estas personas que ya están, ya consiguieron su cobertura médica, ya tuvieron la inscripción, a partir del 1 de mayo se tendrán que pagar la primera prima a tiempo. ¿Cuál es el plazo para estos pagos para que logren su cobertura en mayo?
Para aquellos aquellos que están terminando su solicitud, tienen hasta el 15 de abril para terminarla, ¿no? De ahí necesitan haber pagado la cuota mensual. El plan que ellos escojan, por ejemplo, si escogiste Kaiser te va a mandar una cuenta y te va a decir, okay, aquí está lo que me necesitas pagar. La mayoría de los planes tienen como último día para pagar esa cuota para que su cobertura empiece el 1 de mayo, es de como el 25 de abril. Pero muchos de los diferentes planes han extendido ese día o la fecha para aquellos, dependiendo de cada plan. Entonces, dependiendo del plan que usted escoja, les recomendamos que les hable por teléfono ya cuando haya escogido su plan y les pregunte cuándo se tiene que pagar esa primera cuota mensual para que la cobertura empiece el 1 de mayo.
Bien, gracias. Liselda López, vamos ahora con Carlos, que llama de Tracy en California. Adelante, Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Disculpe, mire, yo también tengo un comentario, igualito que la persona que acaba de hablar hace rato. Yo ya fui con una persona representante que son autorizados por Cover California, y el problema con nosotros es de que, y no nomás yo le aseguro que hay mucha gente así, a mí me va a salir doble caro, porque aunque califico para parte de la ayuda de gobierno, de todas maneras voy a pagar casi $200 nada más por mi esposa, y el copay no es de 20 ni de $30, que ojalá que fuera así. El copay es de 100, $150 el copay. Entonces, donde nosotros estamos yendo a atendernos, nos cuesta la consulta del médico $80 y creo que lo acaban de bajar a $60. Y nosotros ya todo está hecho el trámite, pero vamos a pagar la póliza porque es obligación, porque el gobierno lo impuso a fuerza. Nunca fue a votación para la gente, para nosotros. Yo no voté por esa ley. Entonces voy a pagar por algo que no voy a usar porque me sale más barato seguir yendo con mi doctor y pagarle $80 o 60. Y también los medicamentos, ellos me los venden, tienen farmacia, lo venden más accesible. El laboratorio clínico también, todo es más barato porque el aparato de salud, todo este sistema de salud, solo se encarece, es un gran negocio y nosotros nos metieron a fuerza hasta ahí. Y entonces yo nomás mi comentario es de que me disculpe la persona que está ahí representando a Cover California, pero no nos va a servir a mucha gente, vamos a terminar pagando más. Yo tengo conocidos, familiares incluso, que son de bajos recursos, a ellos sí les sigue beneficiando porque de por sí ya están en bajos recursos. Pero a los que ganamos un poquitito más, tenemos que pagar y tenemos que pagar más. Ese es mi comentario y a ver si qué respuesta o qué comentario da la persona. Y lo escucho bien en el radio. ¿Eh? Y muchas gracias.
A usted, Carlos, por llamar. Adelante, Liselda.
No sé qué decirte más, además que comentar que servicios preventivos, o sea, el chequeo anual, ciertos medicamentos, el chequeo anual si tienes asma, por ejemplo, algo así, esos todos son gratis, no tienes que pagar ningún copago. Es parte de los beneficios que recibes. Además, también en un seguro médico no nomás es para cuando necesites ir al doctor, es para cubrirte en situaciones donde digamos que tienes un accidente y terminarías, sería imposible asumir que va a pagar $80 por un accidente serio. Claro que como civilización, como sociedad, hemos escogido que no vamos a dejarte que te mueras en la calle si te machucan, si te pasa algún accidente. Te llevamos a la sala de emergencia y te atendemos. Estos tipos de seguros médicos son para ese tipo de cosas. Es muy parecido a tener un seguro para proteger tu carro. La mayoría de las veces no lo vas a usar, pero es un requerimiento que lo tengas por si te metes en un accidente, que tengas la cobertura necesaria para que no termines en la bancarrota. Y lo que termina pasando ahorita, lo que pasaba antes de que pasó esta ley, fue que la gran mayoría de las bancarrotas familiares terminaban siendo porque algún accidente que nadie esperaba le sucedió a la familia o alguien le dio cáncer, no tenían un seguro médico, tenían que pagar todo esto de su bolsillo y es carísimo. Cualquier cosa fuera de un tratamiento básico es carísimo. Así es desafortunadamente así es, recibir una atención médica es caro. Entonces nosotros como sociedad nos tenemos que responsabilizar todos de que si te metes en un accidente, tú también pagues tu parte, no lo tengamos que pagar nosotros como sociedad en general.
Bien, gracias, Liselda López, portavoz de Cover California. Además, invitados que hemos tenido también a lo largo de estos programas, de estas series, para informarles sobre esta ley de salud, nos han dicho que efectivamente este problema que se ha detectado de que las personas que no calificaban para subsidios porque se pasaban por un poquito son los que más están protestando, no están tan a gusto y tan conformes con esta ley. Pero según ustedes, nuestros invitados nos han dicho anteriormente que se estaría trabajando para hacer esas mejoras en esta ley. Ojalá que eso suceda. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea para que usted llame con sus preguntas, con sus dudas en este tiempo extra, en este periodo extra, para que usted adquiera su cobertura médica. Continuamos en línea abierta, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Está con nosotros una invitada más que ya se une al programa, Michelle Larroux. Ella es Senior Manager de Servicios Humanos y de Salud de Casa Maryland y desde allá nos acompaña. Bienvenida, Michelle.
Gracias, gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Y Liselda López, de Cover California, también está con nosotros para seguir contestando sus preguntas. Anunciábamos al inicio del programa, Michelle, pues lo que dio como noticia Kathleen Sebelius, secretaria de Salud, que ya se ha llegado a los 7,5 millones de inscritos, y esto considerando el tiempo extra que está corriendo en estos momentos y que termina el 15 de abril. ¿Cómo les ha ido a ustedes en Maryland en este tiempo extra?
Hemos estado igual de ocupados como antes de la fecha límite. Solo aquí en casa tenemos una lista de 400 clientes con los que estamos trabajando para terminar, que nos dieron una extensión de 2 semanas hasta el 15 de abril para terminar los casos. Entonces tenemos 400 clientes con los que todavía estamos trabajando.
Bueno, me imagino que para todos es lo mismo. Ya hemos repasado cuáles son esas personas que pueden beneficiarse de este tiempo extra, los que comenzaron, que se quedaron en la fila cuando llegó el último minuto, último segundo del 31 de marzo. ¿Quieres dar algunas indicaciones de qué hacer o cuáles han sido los problemas que se siguen detectando, aquellos quizás que se quedaban atorados en Internet? ¿Qué otras opciones tienen, Michelle?
Pues ahorita la única opción es trabajar con uno de los condados del Departamento de Salud directamente o alguna de las organizaciones que también tienen contrato para ayudar a la gente a inscribirse. Y ahorita, por lo menos en Maryland, ya se está haciendo lo que se llama el inscribirse manualmente, que porque ya cerraron la página web, estamos llenando toda la información en un banco de datos y ya los del estado manualmente inscriben a la gente ya en el plan específicamente que quieren.
Bien, gracias, Michelle. Vamos a tomar la llamada, tenemos varias llamadas aquí. Willis de Santa Rosa, adelante, Willis.
Sí, muy buenas tardes, tengo una pregunta. Yo ya tengo el programa, ¿verdad? Pero estoy preguntando si escogí platino, ¿qué tengo pagando cada mes? Pero ¿qué pasaría si yo pierdo mis dos trabajos que tengo? ¿Es obligación seguir pagando al perder el trabajo?
Bien, gracias, Willis. A ver, Liselda, ¿quieres contestarlo ya que nos habla de aquí de Santa Rosa, California? Adelante.
Es buenísima pregunta, fíjate, porque es un requerimiento que tengas un seguro médico. Si pierdes, si el seguro médico lo compraste por tu trabajo o lo compraste de parte de Covered California, si pierdes tu trabajo, entonces calificarías tú para más ayuda del gobierno federal dependiendo de el cambio del ingreso. O si el ingreso termina siendo cero porque pierdes tus dos trabajos, entonces a lo mejor calificarías para el programa de Medical, que como mencionaba antes, es gratis o de muy bajo costo. Entonces, si algo así pasa, llámenos por teléfono rapidísimo para que le ayudemos nosotros con eso, con el nuevo trámite.
Bien, gracias, Liselda. Ese es el caso de si se pierde el trabajo y ya habiendo comprado un seguro médico. Ahora, Michelle Larrue, te pregunto, si nos llega el 15 de abril, que en Maryland también esa es la fecha en que se vence en este periodo extra, ¿qué pasa si no se completa este proceso debido, una vez más, a fallas en el sistema o cualquier otro problema y el 15 de abril llegamos y todavía no se completa? ¿Hay multa? ¿Qué es lo que sucede, Michelle?
No, a los que están trabados por razones que no están fuera del control del cliente, a ellos se les va a abrir una ventana especial, un open enrollment temporada especial a ellos hasta que se resuelva. Hay algunos casos que están trabados en el sistema y hasta que no componen el sistema no se van a poder destrabar. Entonces, para esos clientes específicamente se va a seguir aumentando el tiempo, pero los que no están trabados sí tienen hasta el 15 para terminarlos. Y para eso está ese proceso manual, para poder terminarlos antes del 15.
¿Tenemos datos, Michelle? ¿Los puedes proporcionar de cuáles son los otros estados o las fechas, los plazos en otros lugares que no sean en estos que ya mencionamos que son el 15 de abril?
Honestamente, no estoy segura. Los otros estados que tienen sus propios mercados, no sé si tuvieron extensiones y hasta cuándo.
Bien, gracias. Michelle Larrue está con nosotros de Casa de Maryland. Nos vamos a ir con más llamadas. César habla de McFarland, aquí en California. Adelante, César, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Una pregunta y un pequeño comentario. Primero la pregunta, después sigo con el comentario. Bueno, yo estoy inscrito por muchos años, tengo aseguranza. Nosotros los que tenemos aseguranza no tenemos que hacer nada, no tenemos que mover nada. Es mi primera pregunta. Mi comentario es, las aseguranzas de los carros. Yo tengo aseguranza para la refrigeradora, estufa, lavadora, secadora. Cuando se me descomponen, me la dejan como nuevas y sigo con mi aseguranza. Mi hija tuvo una operación. Si yo no hubiera tenido aseguranza, me llegó un bill de $82,000. De eso pagué como $4,000. Yo, imagínense cómo estuviera yo si yo no hubiera tenido aseguranza. Moraleja, ¿verdad? Y entonces, todos... Yo escucho muchas personas que están llorando, que la aseguranza... Aquí necesitamos aseguranza para todo. Entonces, tenemos que comprar aseguranza. Ese es mi comentario.
Bien, gracias por el comentario, Jorge. César, vamos con Ezequiel, que llama de Los Hills, aquí en California. Adelante, Ezequiel, y les recuerdo una vez más el número 1-800-34-LÍNEA. Adelante, Ezequiel.
Buenas tardes. Mire, yo estoy llamando porque yo llamé el 31 de marzo, le llamé a una gente y le dije que necesitaba agarrar mi seguro. Lo primero que me pregunta es, ¿cuánto gana al año? Sí, ¿cuánto gana uno al año? Yo tengo mi compañía, yo manejo troque. Y más o menos le dije, dijo, le va a salir casi $500 por mes. Nomás para mí. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, ¿qué edad tiene? Le dije, más o menos como 58 años. Dijo, no, pues por la edad. ¿Quiere decir que si uno, entre más viejo está, más paga o qué?
A ver, vamos a escuchar a Liselda. Liselda, ¿quieres responderle?
Esa es la... Perdón. Todo depende, sí tiene razón el señor que los costos son dependientes de la edad. Esa es una de las lo que cuenta para los diferentes planes. Y sí, es de lógica que entre uno más alto de edad empieza a tener más problemas que un joven de 18 o 20 años no tiene, problemas como diabetes, alta presión, etcétera. Entonces, por eso los seguros médicos han pedido que puedan cobrar diferentes precios dependiendo de la edad. Pero en cada caso, si él estaba asumiendo cierto salario, lo que le recomendamos también es, era muy preliminar la información que estaba él ofreciendo a la gente, que cheque sus income taxes, sus impuestos, lo que entregó al gobierno federal, porque muchas veces tienes deducciones, etcétera, que digamos que tú te dicen, tu salario aquí en el trabajo es de $40,000, pero tienes una casa, entonces tienes alguna deducción ahí, tienes hijos, tienes deducción allí, y es el no es el salario total, no son los $40,000 lo que cuenta lo que tú estás presentando en tus impuestos como salario después de las deducciones que estás tomando. Entonces, es importantísimo que cuando estás terminando esas solicitudes, tengas toda esa información disponible para que el agente o el consejero de inscripción puedan incluir la información exacta y a lo mejor podrías calificar para ayuda del gobierno federal para pagar esa cuota.
Ok, gracias. Entonces, más o menos, va a ver si entendí. Entonces, se basan porque yo, vamos poniendo, yo gano como 180, 160 al año, okay, pero de allí tengo que pagar diesel, tengo que pagar llantas.
Sí, y no. Todo eso es deducible de impuestos, señor, claro, ¿no? Entonces, usted cuando presenta sus impuestos al gobierno federal, ya sabemos todos, lo tenemos que presentar en la próxima semana o el lunes, ay Dios. Entonces, es importantísimo que usted sepa esa cantidad, porque si la cantidad que usted me dice es obviamente es mucho dinero, pero todavía tiene que usted pagar, es un parte de su negocio, entonces no sería la cantidad total, pero sí, o sea, me parece ser que sí, en realidad a lo mejor le puede costar caro, pero depende de su edad y depende de todos estos diferentes cosas. Lo que pasó con la conversación que tuvo usted con aquel agente es que era una conversación rápida, le dio un presupuesto muy general, pero no necesariamente es el presupuesto que sería el final para usted.
Y aquí, ya que mencionas esto, Liselda, en programas anteriores lo hemos mencionado, ¿cuál es la cifra que nosotros tenemos que dar a la hora de que nos preguntan esto, ¿no? ¿Cuánto haces al año? Lo que nos han venido diciendo es, una vez que ya declaraste, o más bien diste todos los deducibles, esa es la cantidad que tiene uno que dar, no la cantidad que quizás dio nuestro amigo que nos está llamando.
Exacto, exacto. Entonces, cuando tú empieces a tener esas conversaciones con el consejero o con el agente de seguros, si tienes ya tu formulario de impuestos que presentaste el año pasado o que ya presentaste para el 2014, dígame en qué línea tengo que encontrar esa información. Es el salario modificado después de haber incluido las deducciones, y estos agentes, estos consejeros, le pueden decir exactamente dónde está esa línea donde le dan el número. Entonces, si usted asume, como le comentaba, si usted dice, no, en mi trabajo me dijeron que me pagaban $40,000, pero al último momento ese no es tu income, no es tu salario exacto, porque entran todas las deducciones de los hijos, de la casa, lo que sea, ¿no? Y ese es el número que se necesita para el propósito de saber la cantidad con la que le puede ayudar el gobierno federal.
Eso es importantísimo que sepamos ese dato. Gracias, Liselda, y gracias, Michelle Larru, también. Vamos a ir una pausa y regresamos. Tenemos a Henry, a María, a José, al señor Guadalupe y a Juan en línea de espera. Una pausa y regresamos.
Este programa es parte de la serie de salud que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA.
Vamos ahora a escuchar la llamada de Henry, que nos llama de Lancaster, en Pensilvania. Adelante, Henry.
Sí, buenas tardes. Gracias a la oportunidad. Tengo una pregunta y también estoy bastante confundido con el asunto este de los de seguro médico. No sé si es que esto es dedicado exclusivamente para ciertas comunidades. No quiero detallar nombres para no ser ofensivo, pero el resto que no pertenecen a ciertas comunidades, hemos tenido muchos problemas, y es como sacarse una lotería conseguir un seguro. Por varios años yo gozaba de seguro médico junto con mi esposa. Me divorcié hace un par de años y ahí empezaron los problemas, porque entré en una crisis económica bastante fuerte. Pero cuando yo fui a presentar los papeles para el seguro de mis hijos, porque yo me quedé a cargo de ellos, tengo una niña de menos de 18 años y un muchacho que está terminando la universidad. Okay, pero el muchacho es discapacitado, nació con una deformación, entonces él no tiene un brazo. Okay, yo fui a solicitar el seguro y me dijeron que no, que lamentablemente yo antes supuestamente estábamos en un nivel económico que podíamos pagar un seguro y todo eso, pero ahora porque antes podía pagarlo, pero entonces que se mantienen con que no califico. Pero ahora mi situación económica es muy diferente. Yo soy padre soltero, entonces tengo que mantener a mis dos hijos, y usted sabe, eso es bien complicado. Pero solicité seguro para ellos y para mí, pero me dicen que porque anteriormente yo tenía seguro y calificaba, ahora no califico. O sea, estoy yo...
¿No califica para subsidio, Henry?
Para absolutamente para nada, ni siquiera para un seguro... ni siquiera el seguro para la niña, que es menor de 18 años, y se supone que un ciudadano americano menor de 18 años es obligación del gobierno darle un seguro. Para un discapacitado es obligación del gobierno darle un seguro. Pero no,
a ver, Henry, vamos a pasarle sus preguntas, lo que nos está diciendo a Michelle Larru, que está con nosotros, a ver si puede ayudarnos. Adelante, Michelle.
Sí, tienen razón, que sí hay recursos especiales para niños discapacitados. También está el programa de MCHIP, y estoy segura que Pensilvania tiene ese programa. que es para personas que no califican para Medicaid para sus niños, que posiblemente pudiera calificar para eso, que es un seguro igual, dependiendo en los ingresos de la familia, pueden ser gratis o a bajo costo. Lo común es como $50 mensuales. Pero sí también hay recursos extras para niños discapacitados. También en cuanto a los mercados ahora, cada vez que uno tiene un cambio en el estatus, de lo que le llaman el estatus de vida, uno entra al sistema, al mercado de nuevo, actualiza su perfil y eso ya le dice también cuáles son los cambios en su perfil y en su aseguranza. Entonces, aunque uno no calificaba para algo anteriormente, ahora sí puede calificar. Si uno pierde el trabajo o pierde el seguro del trabajo, le abre una ventana de 3 meses para actualizar su perfil y escoger un plan nuevo. Entonces, no sé quién le dio esa información, pero eso es nacional, no importa si sea un mercado estatal o el mercado federal, pero siempre se puede entrar al sistema, actualizar el perfil y ver cómo se ajusta la aseguranza.
Sí, justamente, señora, ese tipo de aplicación yo hice porque el Medicaid me mandó una aplicación. Entonces, yo hice la aplicación junto con la ayuda de los food stamps. Y cuando apliqué para el seguro médico, ellos ni siquiera me han contestado, imagínese. O sea, no tienen ni siquiera la gentileza esa gente de contestarle. ¿Por qué razón? Porque saben que nosotros podemos coger ese seguro, pero no me ha contestado. O sea, tengo un muchacho que es incapacitado, pero es como para ellos está todo bien. Okay, entonces, yo realmente estoy prácticamente atado de pies y manos. No sé qué hacer, ya a dónde he recurrido, a todas partes, y todos dicen, no sé, lo que ellos digan. Pero entonces, ¿qué hago?
Sí, no, ahorita especialmente las oficinas de Medicaid y del Departamento de Salud en los diferentes estados han tenido un volumen de clientes increíbles. Entonces, yo seguiría tratando de comunicarse con ellos. Hay que luchar por la salud de sus hijos y su salud propia también. No hay que dejar de luchar. También hay organizaciones comunitarias que le pueden ayudar. Yo sé que en Kennett Square hay uno que se llama la comunidad hispana, que hace mucho trabajo con la comunidad en esa área, y serían un buen recurso para dar más información.
Bien, gracias, Michelle. Y bueno, esperemos que estos datos que nos proporciona Michelle Henry, estas recomendaciones, le puedan ayudar. Vamos a seguir con más llamadas. Tenemos varias, así que les pedimos que sean como breves y concretos en sus preguntas para que podamos responder a través de Liselda y de Michelle las respuestas que ustedes están buscando. María de Ceres, aquí en California. Adelante, María.
Sí, yo tengo una pregunta. Yo me inscribí y todo, me dijeron que no era elegible para ganar una aseguranza para pagar bajo curso, ¿verdad? Me dijeron que tenía que calificar para el Medicaid. Ahora, yo lo que quiero saber, si nuestros ingresos cambian cada mes, ¿cómo es que el Medicaid nos va a ayudar allí?
Bien, gracias, María. Adelante, Liselda.
Cuando te dicen que tú calificas para el programa de Medical, están asumiendo tus ingresos del año pasado, básicamente. Entonces, no pueden asumir tu ingreso de mes a mes. Es por eso que yo comentaba que la información que tú presentaste en tus impuestos federales, es importantísimo tener esa información porque es como lo agregan, ¿no? O sea, si tú en un mes ganaste $1,000, pero el siguiente mes ganaste 5,000 y al próximo fueron otros 1,500, entonces todo eso se suma en los 12 meses y es así como ellos determinan a qué tipo de cosa usted califica. Entonces, si le dijeron que usted califica para el programa de Medical, no sé exactamente en qué información se basaron, si se basaron en sus impuestos del año pasado o si fue solo información que usted presentó verbalmente. Entonces, le recomiendo que busque esos documentos de impuestos para saber exactamente lo que pasó ahí. Obviamente también si su ingreso cambia tan drásticamente de mes a mes, entonces mantenga a la oficina del condado o a Covered California, si compró un plan con Covered California, manténganos al tanto de la información y cómo ha cambiado la información para que nosotros le podemos ayudar. Pero como le comentaba, la mayoría de las veces se determina basado en información de un año, no información de mes a mes, porque sería imposible manejar la situación de esa manera, porque sería que un mes usted califica para el programa de Medicaid y el próximo mes no califica para el programa porque el salario cambió tan drásticamente. Entonces, hable con uno de nuestros consejeros o alguien del condado que le estén llenando la solicitud y déles información de sus impuestos. Eso le va a ayudar muchísimo más.
Bien, gracias, Liselda. Espero que le sirva la información, María. Vamos con el señor Guadalupe, que nos llama de Fresno. Adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mira, mi pregunta es, yo tengo mi aseguro en los vehículos que por acaso de accidente cubren hasta $20,000 por persona. Por ese seguro me están cobrando una cantidad más de lo normal, ¿verdad? Entonces, este otro seguro que nos está metiendo el presidente está cobrando por ir al hospital, es un seguro sobre seguro. Esa es mi pregunta. ¿Qué aseguranza entra primero en caso de un accidente cuando el seguro del auto cubre $20,000 por persona y el seguro de Obamacare cubre también por ir al hospital? ¿Qué aseguranza entra primero? Esa es mi pregunta. Mi comentario.
Bien, gracias, señor Guadalupe. Vamos a escucharlo. Michelle, ¿quieres responderlo? Se la pasamos a Liselda. Michelle.
Yo lo puedo contestar con mucho gusto.
Adelante, Michelle.
Normalmente las aseguranzas primero sería el del auto, porque muchas veces investigan de quién es la culpa y a quién cobrarle. También hay reglas estatales que varían, obviamente, por un estado y otro, pero en la mayor veces de casos depende también de quién era la culpa, a qué aseguranza cobrar, si de un chofer o del otro, y ya determinando eso, muchas veces primero van con la aseguranza del auto y ya si los gastos se pasan el límite de lo que cubren ellos, y ya empieza el seguro médico.
Bien, ahí está la respuesta. Vamos a tener que dejar las siguientes llamadas que están ahí, pues que dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestro buzón porque se nos termina el tiempo y quiero pedirles comentario final en cuestión de segundos a nuestras invitadas. Michelle, comenzamos contigo. Gracias.
No, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. A nosotros nos han llegado muchas personas que dicen que por qué es importante esto. Yo nunca he tenido seguro, ¿por qué ahora me están forzando a tener seguro? Y un accidente, alguna trauma es una de las razones más comunes en Estados Unidos de bancarrota, y uno nunca sabe cuándo va a tener alguna emergencia y siempre es importante estar cubiertos por si acaso le pasa algo.
Gracias, Michelle Larrue. Ella es Senior Manager de Servicios Humanos y de Salud de Casa Maryland. Liselda López, breve también, gracias, portavoz de Cover California. Adelante.
Pues muchas gracias por la oportunidad de hablar con tus radioescucha. Es importantísimo que aquellos que no tuvieron la oportunidad de buscar un seguro médico en el tiempo permitido, de todas maneras, llámenos por teléfono, a lo mejor califican para el programa de Medical que es gratis o muy barato. Y queremos asegurarnos que todas aquellas personas que califican para ese programa se contacten con nosotros. También importante saber que si tienes algún cambio en tu situación, por ejemplo, te casas, tienes un hijo, etcétera, también calificas para comprar en Covered California, así es que manténganos al tanto.
Bien, gracias, Liselda López. Soy Chelis López, gracias por sus llamadas, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.